¿qué pasó con esto, con estas declaraciones, este documento, el manifiesto que publicó Mempo?
Bueno, antes de explicar el episodio, digamos, me gustaría hacer una puesta en situación de cómo, de la historia de esta,
sí,
de esta propuesta. Lo primero que tengo que decir es no nos olvidemos de que el poder judicial en Argentina es el único poder que no fue democratizado después de la recuperación de la democracia en 1983.
Así es.
Hoy tenemos jueces de la dictadura aún activos, trabajando.
Así es. Uh-huh.
No solo jueces de la dictadura, sino quizá a lo mejor nos quedan pocos ya por una cuestión del tiempo, pero sí en este proceso de ocupar cargos que tiene nuestro sistema judicial, son jueces que vienen de ese viejo sistema o aprovechando los privilegios que se tienen relacionados con los jueces puestos por la dictadura. La otra cosa que tengo para decir es que bien este problema, esta cuestión del reemplazo de un poder judicial por un sistema judicial más democrático y más integrado sale a la luz a partir de la entrevista que le hizo Silvestre a Mempo Giardinelli.
Cierto.
Esta es una propuesta que el Manifiesto Argentino ya hace a la sociedad desde el 2002,
ajá,
que es desde su creación. Y además viene de la mano, y como paso previo necesario, de una nueva constitución. La propuesta del Manifiesto Argentino de ninguna manera propone un estado de excepción y hacer un reemplazo liso y llano de un poder judicial que es un instrumento de la democracia, sino que nuestra propuesta vertebral sería desde siempre, desde la existencia del Manifiesto Argentino, es una nueva constitución democrática con nuevas instituciones. Por ejemplo, una de ellas sería un nuevo sistema judicial que a partir, sí, de la exacerbación de sus defectos, que es lo que estamos viendo ahora, ya es un paroxismo ya esto de lo que se está viviendo, pero no debemos olvidar que ya el viejo Vizcacha nos decía así este amigo del juez.
Claro,
o sea,
claro,
que no lo tomemos como una cosa tan nueva, sino que ahora ya es
alcanzó,
como decimos acá.
Claro, alcanzó ribete absolutamente estrafalario. Ya.
Exactamente, exactamente. Mm. Bueno, a partir de esos comentarios que hizo Mempo en el reportaje, lo que hizo estallar en realidad este tema es la publicación en el diario La Nación al día siguiente de una corta entrevista a Garabano, en donde Garabano hace vierte expresiones absolutamente inexactas que empieza a generar todo tipo de comentarios, rebotes en los distintos medios, en los medios hegemónicos se incrementan las furibundas críticas con datos falsos, con cuestiones que no... Entonces esto genera un grado de confusión, no solamente entre quienes nos denostan, sino también en algunos compañeros, ya que la propuesta del Manifiesto Argentino nunca ahondó en un detalle de cómo hacerlo y de qué características tendría esta reforma. No lo hizo por varias cosas. Primero, porque nuestra propuesta no es una propuesta técnica, sino que es una idea poniendo a la luz los defectos del sistema judicial argentino y nuestro concepto de que una democracia se mejora con más democracia.
Claro.
Por lo tanto, lo que proponemos es esa democratización. No olvidemos que la Constitución del 49 fue derogada por un bando militar, que fue convalidada por una asamblea constituyente con disidencias de todo tipo, una asamblea constituyente presidida por el almirante Rojas, y que después en la reforma constitucional del 94 solamente se tocaron temas acordados. O sea que el sistema judicial siguió tal cual venía. Después, por supuesto, por cuestiones, por mecanismos legales, hubo reformas internas, etcétera, etcétera, modificación de códigos, procedimientos, etcétera, pero no es eso lo que nosotros estamos planteando. La idea entonces, para redondearla en cuanto a cuál es la propuesta, es, después de una reforma constitucional y en la que se proponga un cambio del sistema judicial, nuestra idea de cómo debería ser ese sistema judicial es que sea un sistema judicial democrático, que no sea un poder que pueda...
Cuando hablamos de democrático, Carlos, estamos hablando de la elección de los jueces por el voto popular.
No solamente. Nosotros entendemos la complejidad de, de la creación o la formación o la implementación de un sistema judicial, en donde hay cuestiones teóricas que vienen de hace siglos, que se ha trabajado y que se ha evolucionado con cuestiones filosóficas incluso. Entonces, la cuestión de la elección de jueces y la conformación y la función, filosófica de lo que significa impartir justicia, sería una cuestión de debate de muchos sectores y muchas disciplinas para que intervengan y se tenga una mejor definición. Lo que nosotros decimos que una justicia debe ser democrática es que en su conformación debe tener participación directa y protagonista del pueblo. Que ya lo escuchamos nosotros cuando hacíamos nuestro programa al doctor Paredes, que él planteaba que por qué en algunos fueros no puede ser integrar una cámara, por ejemplo, una persona, un lego, alguien que no sea abogado. Él decía, yo quiero un carpintero que me juzgue. Por supuesto que eso está un poco ya dado en los tribunales orales, ¿no es cierto? Así que, bueno, la cuestión democrática viene por ahí, en una participación popular directa, en un control popular una vez implementado, que el control sea popular, en un concepto de que los cargos no sean vitalicios, una serie de cuestiones que planteamos como democratizadores, y sobre todo el concepto este del control popular, que para nosotros es muy importante, y la participación del pueblo en la definición de un sistema judicial que sea en su propio servicio y no en servicio de los poderes fácticos. Está a la luz ahora el tema de Rosencrantz con esta negociación con Garabano para su retiro, y que uno pasa a confirmar lo que siempre sospechó, de que el tipo fue puesto ahí para defender intereses de sus clientes en su estudio jurídico, y una vez cumplidos esos objetivos se va, porque ya no tiene razón de ser, a él no le importa absolutamente nada la justicia. Le importan los negocios, que a lo que vinieron estos tipos que hoy nos están gobernando.
Bueno, ahí es donde se propone que el desempeño de los integrantes de la Corte Suprema sea durante 10 años y no renovables.
Claro, claro. Son ideas que son...
Son revolucionarias para el momento, son revolucionarias, son además, por un lado tienen un perfil revolucionario en el sentido de la revolución es dar vuelta, cambiar, promover un cambio, pero en un momento, además, como que finalmente poner en debate todo esto se impone a la luz de la realidad de la justicia, ¿no?
Claro, creo que en este momento hay un contexto que hace propicio este debate, y que es nuestra intención, poner en debate y decir cuál es nuestra posición.
Claro.
En toda esta cuestión de las redes, que hay críticas, etcétera, etcétera, ahí una recibí que me decía, ustedes son tan democráticos, pero quieren cambiar la Constitución que dicen respetar. Efectivamente. La Constitución hoy nos dice un procedimiento para renovarla o cambiarla.
Ahora, exactamente ahí yo veo una parte que dice Mempo, la declaración del actual Poder Judicial en comisión, es decir, ponerlo en comisión para iniciar el proceso de reforma, en todo o en parte, carecerá absolutamente de validez si acaso el actual gobierno lo intenta mediante decretos de necesidad y urgencia, y lo mismo corre para un futuro gobierno.
Claro, exactamente. Uh-huh. Así es.
¿Y cómo entonces se inicia eso? Eso tiene que ser por ley.
Claro.
Un debate en la legislatura, en el Congreso Nacional, y por ley definir la declaración del Poder Judicial en comisión para avanzar en esa reforma.
Por supuesto, y además todo esto habilitado por una cuestión constitucional, ¿no es cierto? O sea, todo dentro de la normativa. Y te quería decir que el tema de que la crítica que recibíamos es que queremos cambiar la Constitución que decimos respetar.
Sí.
Respetamos los procedimientos que nos establece la Constitución para cambiarla.
Claro.
Y además la Constitución es un contrato social, y los contratos se cambian cuando las partes están de acuerdo. Y hay un procedimiento que es las tres cuartas partes de la Asamblea Legislativa que tiene la potestad, en el caso de reunirse, de llamar a la necesidad de reforma. Y la misma Constitución dice que podrá ser cambiada en parte o en un todo. Si es en un todo, cuando cambiamos en un todo, lo que tenemos es una nueva Constitución.
Claro.
Hay cuestiones que son rémoras, pero absolutamente casi medievales. Por ejemplo, el párrafo que dice invocamos la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, que es una cuestión que es absolutamente arcaica. Y en la justicia eso se da, por ejemplo, ese crucifijo gigante que tiene la Suprema Corte detrás de su tribuna, y una cosa que en mí, por lo menos a mi criterio, es una cosa que no tiene ni razón de ser.
Ahora,
esto como un detalle, ¿no?
Ahora, Carlos, precisamente la reforma del 94, que en definitiva nos dejó sentada la Constitución vigente, instituyó el Consejo de la Magistratura como una novedad en materia de nuevos mecanismos para el conseguimiento y control de la tarea de los jueces, ¿no es cierto? Lo que está visto es que ese consejo se ha convertido en la herramienta fundamental precisamente para la manipulación del poder político, la actuación directa del poder político sobre los jueces, en definitiva. Cuando hablamos de democratización, ¿se considera, ustedes consideran también una revocación del Consejo, una nueva composición a partir de un sistema distinto de elección de los integrantes, una composición distinta de cantidades políticos, profesionales, abogados y representantes civiles, digamos, de organizaciones civiles en ese consejo que, con el nombre que tome, pero que seguiría siendo en definitiva la arena de arbitraje a la hora de decidir quién ejerce bien o mal las funciones judiciales.
Los consejos de la magistratura son una herramienta que ha sido utilizada en varios para la reforma de varios sistemas judiciales en toda América. Es una herramienta moderna, y la verdad no tengo, como no soy un especialista, no tengo información de cómo se fue conformando el concepto del Consejo de la Magistratura. Pero lo que nosotros creemos es que todas estas herramientas son inútiles si no es con la participación directa de la gente.
Uh-huh.
Si no hay un control popular, si no hay un involucramiento de la sociedad. La sociedad está aislada de los poderes políticos que nos gobiernan. Hay una brecha entre medio, entre el representante y la sociedad representada. No hay un contacto permanente, por lo tanto ese control se disipa y debe ser hecho a través de algunas asociaciones o cada 4 años premiando o castigando con el voto a las o cada 2 años a sus representantes. Entonces el control directo no permite ese debate permanente y esa corrección permanente que hay que hacer las instituciones. El Consejo de la Magistratura no es una institución buena o mala por sí mismo,
uh-huh,
sino que debe ser ejercida con real justicia, con debate y con honestidad. Hoy todo el sistema judicial, y a partir de una nueva modalidad que no fue creada acá precisamente, ya sabemos de los viajes permanentes de nuestros jueces a ser capacitados en otros lugares para que vuelvan acá y funcionen como herramientas para los intereses foráneos. Uh-huh. Eso lo sabemos y quedó absolutamente evidenciado.
A mí lo que realmente la duda que se me genera es cómo se implementa una mayor participación popular en un área donde, bueno, en definitiva, no conocemos más que de participación popular a partir de la emisión del sufragio.
Y bueno, hay que cambiarlo eso. Yo no digo ni que sea fácil, ni que sea rápido, ni que sea una cuestión que no cueste mucho trabajo, pero no por difícil tenemos que dejar de intentarlo. La participación popular en este tipo de temas tan específicos seguramente necesitará una mayor capacitación, una mayor información de la ciudadanía. Seguramente hoy los medios de comunicación son los que forman y los que deciden de qué se habla y de qué no se habla, qué se conoce y qué no se conoce. Sobre todo deciden de lo que no se habla y de lo que no se conoce. Bueno, esta propuesta que nosotros hacemos debe ir acompañada por una serie de cuestiones que también están en discusión, como por ejemplo el manejo de medios de comunicación, la cuestión de cambiar el sistema representativo, agregándole un sistema participativo, las cuestiones de educación, etcétera, etcétera. O sea, es bien complejo. En nuestros 28 puntos, que fueron incluso publicados en La Nación, así sin más, como un decálogo, no sería un decálogo este porque son 28, pero como una cuestión cruda para que sea expuesta a cualquier interpretación, que es lo que buscan, la confusión y las interpretaciones arbitrarias, como por ejemplo decir Mempo Giardinelli quiere eliminar los jueces. También quiero decir que nosotros mismos estamos aprendiendo y analizando cómo debemos decir las cosas y cómo debemos contarlas. Somos un espacio, si se quiere, relanzado, pero somos nuevos. Estamos también en una etapa de aprendizaje, como todos, y estamos tratando de mejorar nuestras presentaciones. De hecho, nosotros tenemos integrantes de nuestro espacio a miembros del Instituto Sampai, a juristas muy prestigiosos, como por ejemplo Lucas Gómez Portillo, que como decía, miembro del Instituto Sampai y discípulo de Cholvis, que es el presidente del instituto y que están trabajando en la cuestión constitucional, que está colaborando mucho con nosotros, nos está elaborando, tratando de que la propuesta tenga un viso de que pueda ser entendido por la mayoría de las personas, por mí mismo también, ¿no es cierto? Que tengamos una cuestión más completa de cómo podría llegar a ser un cambio en el sistema judicial. Y un punto muy importante que escuché, el tema de ese hiato del que habló Mempo, que no estuvo muy preciso en cuanto a cómo sería, que lleva entre 6 y 18 meses para hacer un cambio y poner en proceso este cambio judicial, no quiere decir que se cierran los tribunales y los que están esperando una sentencia tengan que esperar 18 meses. No, lo que se hace es, se suspende la intangibilidad de los jueces y de los fiscales mientras siguen trabajando y mientras se va haciendo este proceso, o sea que la justicia sigue funcionando. Vale. y hay como hay un cambio que va en paralelo gradualmente, sin que esto signifique una década, va a ser un cambio porque un nuevo sistema hay que volver a imponerlo. Y además hay experiencia, los países que se independizaron después de su periodo colonial, no hace muchos años, hace 50, 60 años o menos, crearon sus sistemas judiciales y paralelamente funcionaba el sistema judicial de la colonia. O sea, hay ejemplos. La comunidad europea creó un sistema judicial europeo, nuevo, con pautas nuevas a las que debieron adaptarse los sistemas judiciales de cada uno de sus países miembros. O sea, ejemplos hay.
A ver, para redondear un poco, Carlos, de cualquier manera, la reforma judicial la consideran parte de un proyecto más amplio que pasa por una nueva constitución, fundamentalmente.
Exactamente. Claro. Y que además es un proyecto que tiene que tener un enorme consenso, que debe ser ampliamente debatido, que tiene que tener una participación de las grandes mayorías del país, incluidos todos los sectores, incluso con participación, por supuesto, de los sectores de derecha.
Ahora, cuando...
Porque no podemos negarlo, son parte de nuestra realidad política.
Bueno, de hecho te puedo asegurar que aunque no se los invite van a estar presentes, porque si hay algo que tienen,
que
tienen capacidad es de organizarse para promover todo aquello que signifique no mover nada de su lugar y mantener el orden establecido. Digamos,
por eso la Unidad Popular tiene que ser fuerte, porque imagínate lo que puede ser una reforma constitucional cooptada por una derecha, va a ser una constitución peor que la que tenemos.
Así es. Bueno, Carlos, la verdad es que es un tema que seguramente nos va a encontrar charlando nuevamente, no es la primera vez que lo hablamos, lo comentamos y lo analizamos. Interesante esto, que no es aclaración sino es poner blanco sobre negro.
Sí,
cuando se quiere interpretar las cosas de una manera o de otra va a ser imposible que todo lo que expliques se entienda, pero lo que nos interesa a nosotros es que entienda la audiencia y que entendamos los ciudadanos de qué se está hablando cuando se habla de pensar una nueva justicia, ¿no?
Sí, para cerrar, yo lo que quería decir, que esto debe tomarse como un proceso de aprendizaje de la sociedad argentina, que este proceso va teniendo su desarrollo y que hoy no podemos negar el resultado de que nos está mostrando el sistema judicial que tenemos. Y esto no quiere decir que nosotros estemos señalando con el dedo a todos los jueces, a todos los fiscales. Sabemos que una parte, no la más importante de los integrantes, si se corrompen todo el sistema, y que puede haber una mayoría trabajadora, que trabaja en silencio, que hace lo que puede, con los recursos que puede y con las presiones que tiene. Eso lo reconocemos, por supuesto. Hay jueces que yo no me animaría ni siquiera a decir honrosas excepciones. Yo sé que hay muchos jueces, fiscales y funcionarios que trabajan seriamente y que hacen su trabajo con vocación y con responsabilidad.
Pero
el resultado que nos está proponiendo la justicia en este momento es lamentable y tenemos que, como sociedad, pararnos a reflexionar y a corregirlo.
Bueno, esto seguramente va a tener que correr para todo el territorio de la República Argentina, porque las provincias no son ajenas a esta degradación en el ejercicio y en la justicia. Así que,
por supuesto.
Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable.
No, gracias a ustedes, muy amable.
Buen día, Carlos. Chao.